Presenta Itaú. Tus datos personales son personales. No los compartas. Los fraudes los prevenimos contigo. Itaú.
Buen día, ¿cómo anda? ¿Cómo le va?
¿Cómo veo ahí? Señor, acá estoy respirando por una pajita, mijo. Lo último que faltaba era este ataque masivo de mosquitos, ¿verdad? Para asegurarse la presencia de los niños dentro del hogar, mijo.
Ya aflojaron un poco,
Ya aflojaron, al menos. ¿Y el mobiliario de mosquito qué dice, señor? ¿Me tiro mobiliario de mosquito? Hay que meter mobiliario de mosquito esta semana, mijo. ¿Cómo no?
Ayer metimos a Claudia del Prado, pasando por la rural. Nos aportó Claudia.
Ah, perfecto, mobiliario de mosquito.
Pasaba en bici por la rural y estaban cacheteándose los que tienen los stands políticos ahí, que estaban
pegándose por todos lados.
Los militantes se estaban dando con.
A los sopapos, esto es a los sopapos, señor. No hay otra manera. Todos lo demás es cuento. Y bueno, está ya ganaron la primera mitad de la semana, ya la ganaron, señor. Esta batalla por la atención pública va
sí,
la economía
de
la atención.
El centro de los rings.
Exacto, señor, lo que se llama la economía de la atención.
Sí, me gusta.
Que le dicen ahora los sociólogos. Está ganada el primero dos días por los mosquitos. Sí. Se comieron a la rural, se comieron el anuncio de la vuelta de Olmos a la Cámara de Diputados, sí. Señor, a su banca, ese actor, bueno, no porno, ¿verdad? El actor antiporno, de la película antierótica, ¿verdad? Es el casting peor hecho de la historia, sí. de las películas eróticas. Bueno, ese que vuelve el hombre que te viste con la mirada. Esos ojos despenetrantes. Hay gente que te desnuda con la mirada y hay gente que te viste. Olmos te viste con la mirada, es impresionante. Te dejan esos ojos, te miran y te dejan de campera inflada, bufanda y mitones te dejan. Como un muñeco Michelin. Como para pasar el invierno en Musulmania te deja.
Como para que te suelten un perro de la policía.
Exactamente, señor, y te huye ahí de mordedura. No, sí. no te entran ni los colmillos, señor. Para salir ahora, como para salir ahora, señor. Con la responsabilidad, exacto, con los mosquitos contra el dengue. Como deberían andar los uruguayos responsables, señor. ¿Verdad? Hay que cuidarse.
Sí, hay que combatir a la Aedes aegypti. Esta invasión de mosquitos no son Aedes aegypti, son otros mosquitos.
No, son otros Aedes, ya vamos a hablar de la diferencia.
Son Aedes, pero no son Aedes aegypti.
Sí, y bueno, y se comieron el arranque de esta semana santa, ¿verdad? Se comieron, son más que la criolla, son más que la vuelta ciclista. No hablamos de la vuelta ciclista el otro día al aire, señor.
Es verdad, en la deportiva no hablamos.
El lunes.
Sí. Yo vamos a hablar de.
Sí, bueno, usted estaba indignado con los primeros resultados.
Sí, indignado, pero poquito. ahora se acomodó. Señor, por eso, sí, indignado porque claro, los hijos no estaban respetando el estatus de los padres, señor. Es algo que a mí me preocupa
desde siempre.
A veces se me aleja un poco la voz, pero es que me estoy rascando la nariz con la camiseta,
correcto.
¿Verdad? Bien. Porque estoy muy afectado por un resfrío, pero amigable,
resfrío amigable.
Sí, solo casi, es casi una alergia, ¿sí? Ajá, solo, es como un boquillo, estamos todos acá en la familia con eso, ¿sí? Estamos compartiendo esa experiencia.
Una alergia contagiosa. Sí,
es una alergia contagiosa, sí. Exactamente. Así, te pica toda la nariz y te cae un moquillo.
Sale una agüita ahí.
Exacto, una agüita, no, pero no te ni te toca. Ese de los resfríos que uno dice, este virus me gusta, no sé cuál es, no sé si es el rinovirus, pero no me parece, porque no es a un rinoceronte no le saca ni un estornudo esto, ¿verdad? Así que no puede ser un rinovirus.
Un virusito.
¿No? Un virusito, señor, un virusito de los que acompañan, pero no perturban, ¿verdad? La verdad, sí perturba un poco, te saca un poco loco, porque con el mismo efecto que generan las alergias, ¿verdad? Claro. Uno está permanentemente como congestionado y con cara y haciendo así para arriba con la nariz, con el 5 de la muestra todo el tiempo, ¿verdad? Y toqueteándose la ñata como si hubiera salido del baño del vacilón, pero no tiene otro efecto que no sea ese, ¿verdad? El perturbador, y que como ha sido largamente superado por los mosquitos, ¿verdad? Que es
la molestia principal.
Lo más perturbador que pueda existir en la humanidad, queda en un segundo plano, ¿no? En un segundo plano de perturbación mental.
Correcto.
Bueno, fui a ver
no
a
Panda
4, señor.
No se acomodó lo que...
No se acomodó lo que pedía Darwin, pero no hace tiempo que acomodar, ¿no? Rodríguez con Eisi arriba de Agustín Moreira en la general.
Pero no va primero.
No, primero un brasileño.
Sí, bueno,
Pindamonhangaba.
Ahí tenés. Sí, chikungunya. Va primero chikungunya.
Le hacen a propósito eso para complicarle la vida de los relatores.
Pindamonhangaba.
Y para que tenga un nombre de enfermedad transmitida por mosquito. Y se
metes
en conscientilla. La vuelta ciclista generando concientización, ¿verdad? Como debe ser. La vuelta ciclista siempre acompaña las preocupaciones populares. Porque sí, no hay nada más popular que la vuelta ciclista. Señor. No me han hecho caso nunca y no han querido hacer... no han querido hacer la vuelta ciclista acá en esta radio.
Claro.
Cuando es para ir a Miami se suben todos. Pero sí, cuando es para ir a hacer la vuelta ciclista, a ver, y cubrirla no, y arrancar 10, y los que se van bajando, se van bajando.
No les
a ver quién llega, a ver quién llega al final. ¿Entiendes?
Sí, sí, sí. ¿Cómo no se ha hecho la vuelta ciclista en esta radio que ha hecho
no,
tanta
es
cosa?
Insólita. Mire que la he propuesto la idea muchísimas veces, ¿verdad? Y creo que es el Piña el que no quiere. No sé quién es que lo quiere hacer. Sí.
¿No hicieron un poco, por lo menos, algún tramo de la vuelta ciclista en algún momento?
Creo que fueron, ¿no?
Algo.
Sí, fuera,
algo.
Estábamos en el Radisson.
Sí, algo.
Pero no tiene que ser
algo,
el tramo. No. Esto es,
no,
arrancamos.
Se hace todo, no se hace.
Arrancamos 12. ¿Entiende? Cada uno, cada programa elige dos. Ah. ¿Entiende? De la radio. Uh-huh. Elige dos representantes. Sí. Un equipo de dos. Como si fuera Margalef, digamos. o sea, uno que pedalea y un lastre, ¿está? Por ejemplo, Lionel y yo.
Ajá.
Que ahí lo lindo es que no se sabe cuál es el que pedalea y cuál es el lastre, ¿verdad? Entonces hay que aguantar, hay que hacer toda la vuelta y el que se baja, se baja. A ver quién llega.
Hicieron una competencia, dice acá, me cuenta Mati, y varios oyentes más del palo de ciclismo, sí, me dice que dijeron mil veces desde segunda pelota, ya hasta vienen diciendo cosas, que lo van a hacer, que el Piñe lo quiere hacer, pero no lo hace.
No se anima.
Pero esto de boquilla.
Todo boquilla. Se han quedado en la boquilla. ¿Usted cómo propone? Pero usted propone.
No, yo propongo
algo
una
como...
competencia, una vuelta.
Eso
ciclista.
Sí se hizo. En interno de la radio sí se hizo. Nosotros no participamos. Ahora le podemos dar.
¿Qué hicieron?
Hicieron una carrera en bicicleta.
No, pero no digo una carrera.
Es seguir la vuelta ciclista.
No, es seguir la vuelta en auto.
Claro, transmitiéndole al pueblo.
Claro,
las
transmitiendo.
Emociones.
Yo lo que digo es aguantar, porque no, aguantar lo que aguantan los ciclistas es imposible. Aguantar lo que aguantan lo que relatan los ciclistas.
Sí, está tremendo también, ¿eh?
Por eso, ir ahí de pueblo en pueblo, todo durmiendo ahí, mal, comiendo de peor, todo eso, ellos transmitiendo en vivo de cualquier piringón.
Aparte arranca muy temprano.
Es una especie de los Andes de los piringundines, los piringundantes, señor, son los piringundantes. ¿verdad? Es una cadena montañosa de piringundines por la que hay que ir. Y bueno, y te quiero ver, cuando a ver si llega hasta el final, hasta que aparece el arriero, señor. Claro. No hay nada, no hay civilización, no hay nada, viejo.
El logrado que se mide, la dificultad no son de inclinación, Darwin.
No, de ninguna manera.
Es la graduación de la bebida que se toma.
Correcto, y de la comida que se ingiere, ¿verdad? Y las 2 horas de sueño que uno va perdiendo por el camino, señor. Y los catres, y la dureza de los catres, y la agresividad de los mosquitos. Es lo más parecido a un safari por la jungla, sí, que podemos llegar a hacer, ¿verdad? Para esta gente...
Está durísima, porque Ruta de América es cortita, la vuelta de Cristal Uruguay.
No, dos semanas.
Bueno, son 11 días, pero la gran competencia del Uruguay es esta, que son 11, 12 días, hay que darle.
Sí, por eso, y está. Y un día es igual en Semana Santa cualquier cosa. Así que un día hay que hacerlo, y dos enviados de cada programa. Y bueno, y tienen que llegar los dos, y si baja uno, el otro ya se queda de gusto nomás. ¿Entiendes?
Sí, me gusta.
Tenemos elementos en la radio con cierta experiencia. Nos dicen que el locutor comercial de 13 a 0 relata ciclismo, por ejemplo. Y el hijo de Carlitos Muñoz dice que 2 veces su padre lo llevó a acompañar la vuelta.
Es impresionante. Le hizo hacer todos los caminos de braza populares uruguayos posibles. Es espectacular lo que hizo Carlitos Muñoz.
Hay que reconocerle esa tarea.
Es impresionante.
Sí, ¿no? Hoy desprecia el
ciclismo. De los 7, 8 años, haciéndolo caminar por las brasas.
Yo con los ciclistas veteranos.
De los eventos populares uruguayos.
Sí, gran respeto por Carlitos Muñoz por relatar la vuelta de los ciclistas uruguayos veteranos y demás. No así por el hijo de Carlitos Muñoz. Al que no quiere.
Lo importante es que tiene todo. Tiene teatro de verano, tiene vuelta ciclista.
Pero ahora si tenía que tener, se lo dio el padre.
Claro, tiene escenarios de equipos menores, tiene AFI, tiene todo. Ya le dio el padre, le dio, lo llenó de uruguayismo, le hizo. Lo tiró adentro de la olla del líquido uruguayo, señor. Es espectacular, es el mismísimo Obelix, ¿verdad? Del uruguayismo, del caribeño.
Mi primo está corriendo la vuelta ciclista desde hace unas semanas, también corrió Rutas de América. Pedía en casa de personas desconocidas para ir al baño, dormía en cualquier lado, comía lo que podía. Increíble cómo sigue y sigue. Esto es un corredor.
Sí,
está
claro,
hablando Agu.
Lógico, por eso. Tremendo. Nosotros eso no lo vamos a hacer, lógicamente, pero vamos a tener nuestro propio sacrificio, ¿verdad? Que siempre es una centésima parte del sacrificio que hacen los ciclistas, que es el mismo, pero arriba de una bicicleta. O sea, es todo lo mismo, pero arriba de la bicicleta. Entre medio tienen que pedalear 300 kilómetros, ¿ya? Así que, bueno, imagínense. Entonces le decía, fui a ver Kung Fu Panda 4,
sí.
No yo.
Sí.
Ya no por mí, ¿verdad?
No, te doy un acompañante.
Para encontrar ahí un rato de... como de nada, de algo, de una actividad, señor, de una actividad. Está bien, ocupa la 4, está bien. No necesitas haber visto las 3 anteriores para atenderla.
Bien, importante.
Más o menos, está. Discúlpeme, ahí me
estoy... No, tranquilo.
Toqueteando la nariz. Más o menos funciona ahí. Un poco grande te dura hasta que el oso se da cuenta, hasta que Kung Fu Panda se da cuenta que la zorra está de viva.
Para dos, ¿no?
Un poco grande.
Un poco grande para dos.
Sí, es sí. No el extra grande, el grande.
El grande.
El grande. El extra grande para mí tiene que tener la... ¿Cómo es que se llama esto? La cédula de identidad estadounidense. Tenés que haber nacido en uno de ellos.
Claro, si no, el cuerpo lo desconoce.
Agrandan todo, si no, sí, tiene sí. Una capacidad de consumo que yo para mí no tenemos nosotros acá.
No para esas cosas.
No, claro, exacto. Sí, para la vuelta ciclista, sí para el teatro de verano, exactamente. Pero no para un poeta grande, no. Parece que es de otras culturas. Y hay que respetarlas, ¿verdad? No, claro. Hay que gentrificar el po, ¿no? No sé qué sería en este caso. Apropiación cultural.
No hay que hacer apropiación cultural decolonial.
Exactamente, señor. Y bueno, y entonces, Kung Fu Panda, señor. Está bien, tiene como... Hay dos chistes más o menos graciosos en una hora y cuarto de película. Y bueno, yo no puedo... Yo he pasado esa cantidad de tiempo al aire sin meter dos graciosas, así que uno no puede, la verdad que no tiene, no me quejé. Cuando salí calladito, es bueno, gracioso, el panda este, me fui diciendo fuerte. Pero gracioso, dos chistes en un recuerdo está bien, dos chistes bueno en un recuerdo está bien, es un lindo promedio, No, hay que respetar, ¿verdad? Y tratar de cuidar lo de uno haciendo como que cuida lo de los demás. Sí. Eso es lo fundamental. Y bueno, y da. Y después otra recomendación que tengo para ayer es Bluey. ¿Usted vio Bluey alguna vez?
Todavía no funcioné, lo tengo recomendado.
Es la cabra.
Sí. Ah, la Bluey. Cabra, Bluey. Me lo han recomendado, sí. Bluey.
Le digo, para menores, parrito, ¿no? Es el único que va, que sirve para todo, señor. Para toda la, la gama y espectro de edades.
Es un perro, ¿no?
Es un rope. Sí, sí. Son los perros antropomórficos, ¿no? Tan antropomórficos que es una familia tipo con papá, mamá y dos hijas. Si uno no se deja llevar por la condición social humana de esos perros y lo mira como perro, en algún momento tiene que empezar a sospechar de que la madre se comió tres o cuatro de los hermanitos, ¿no? Que le matan a Luis.
No hay camada tan chica.
Claro, uno empieza a ver, con eso. No tiene, hay que centrarse en la antropomorfización.
Ese chip lo tenemos instalado todo.
Exacto, no, nunca se cuestiona esa parte. Pero yo una vez vuelta pensando en eso, estos son, si son claramente humanos, porque si no, tengo que empezar a sospechar a esta familia tan linda, faltan. integrantes, ¿verdad?
Alta gente.
Necesariamente se los comieron el padre o la madre. Entonces, bueno, ya no es tan linda la familia. Pero todas las familias tienen cosas oscuras, así que
sí,
bueno,
eso es así.
No hay que hurgar. Y bueno, ni siquiera tiene la misma edad, además, Blue y Bingo, que son los dos cachorros, así que se tenía que haber comido 4 o 5 de cada parto. ¿Me entiendes? Ya dejó uno solo, dejó que me quedo con el que más me gusta. En caso de que no fueran antropomorfizados, ¿verdad? Y no estuvieran bajo la regla de esto, humana, de convivencia y familiar. Y yo, para mí, es un amigo, ¿eh? Es un amigo. Estoy dispuesto a hablar de Bluey con cualquiera, ¿eh?
Sí.
Bien, es el mejor. Es un gran hombre el que hace del padre de Bluey. Son grandes perros humanos todos los que actúan en Bluey, ¿eh? Todos. Los cachorros y los adultos, grandes perros, mejores personas, todos ellos, señor. Lindísimo, es muy lindo, muy
bueno,
lindo.
Bien. Blue,
y
entonces,
es para toda la familia, señor.
No deja a nadie afuera.
Un hijo de 2, de 3 años, un hijo de 5, un hijo de 8, hasta 9, 10 creo que aguantan, y uno disfruta.
Y los padres pasan bien.
Sí, tiene algunas contraindicaciones, como todos los dibujitos, ¿verdad?
Ajá, por ejemplo.
¿Qué pasa? Hay una parte que es como... ¿De qué trata? Son situaciones cotidianas en las que los padres son sometidos a todas estas reglas completamente arbitrarias, caprichosas de los hijos en los juegos, ¿verdad? Y no pueden escaparle a esa amenaza permanente que es quedar adentro de los juegos de los hijos. O sea, básicamente son torturados, ¿tá? Los padres, casi contra su voluntad, aunque terminan accediendo y terminan divirtiéndose y pasando bien y teniendo una cosa como positiva, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con eso? Los niños un poco ven validado eso que hacen cotidianamente, que es someter a los padres, ¿entiendes? Es como, mirá, y los padres de este se divierten, los padres de Bluey.
Divertite
mientras te hago hacer de mozo, de mi restaurante, de comensal al que le dan siempre la misma zanahoria de plástico. Dale, ¿qué pasa? Que no está espectacular este juego como pasa en Bluey, ¿entiendes?
Entiendo.
Entonces hay como una, pero todos los dibujitos tienen contraindicaciones. Maya y el oso, por ejemplo, es una celebración de la bandideada permanente. Un día te encontrás que tu hijo hipotético te está prendiendo fuego los pedos, ¿entiendes? Se prende fuego los pedos, ¡ah! Y me pongo la cortina y llega Garrilla y digo, ¿qué pasó acá? Siempre lo que te pasa con los dibujitos. Y además que los padres, la madre, todo, un poco nos autopercibimos como los padres de Bluey, que son divertidos.
Claro, y no necesariamente.
No, estamos lejísimos. ¿Pero qué pasa con los padres de Bluey?
El papá de Bluey, un tipo como cualquiera de nosotros, con cierta reminiscencia al padre progresista de Capusotto en algún momento.
Bueno, en algún punto, sí, que se deja dominar, que al final se deja dominar, señor, se deja dominar por los deseos de sus hijas, claro. ¿Entiendes?
No sé, ¿tiene la parte del sketch en el que se autocastiga, no?
No. Pero tiene una parte en la que empieza con cierta resistencia a los juegos, pero al final se deja dominar y termina siendo un momento precioso para todo, la verdad. Y es divertido, es muy divertido, es extremadamente divertido, es inaccesiblemente divertido, ¿me entiendes? El hombre.
Sí.
Y además, ¿qué pasa? Son capítulos de 9 minutos.
Claro. Está muy bien.
Por la ñata.
Exacto, pero por otro lado, mirá que el padre Bluey lo sostiene 9 minutos.
Claro, ¿sabés lo que son 9 minutos?
24/7 no aguanta el padre Bluey, claro, exactamente. O sea, viste lo que dura los capítulos, es divertido porque 9 minutos, cada día dura 9 minutos. Dame un día de 9 minutos y vas a ver qué papá que soy, la puta madre, tremendo padre soy con un día de 9 minutos.
9 minutos,
señor.
Sí, a full.
Y me decís que el día dura 9 minutos, pero escuchame. Pero soy Gardel.
Son australianos, ¿sí? Dicen varios.
Sí, soy australiano. Para mí es el goat de los dibujitos, porque es todo lo... Porque abarca todas las llaves. Por ejemplo, a mí me gusta mucho Bob Esponja, pero es muy psicodélico. Mi hijo hipotético medio que no lo entiende. Bueno, este es mucho más accesible. ¿Entiendes?
El papá de Luis no tiene carácter, lo veo con mi nieto de 3, pero supera totalmente al padre de Peppa Pig, que es un gil.
No, el padre de Peppa Pig es un tarado, pero está bien, porque tiene que haber un tarado. El padre de Luis es un escra. Parece que es un gil, pero es escra. Al final es crack, porque hay que hacer eso, hay que hacer que rueden, que fluyan los juegos con los niños. Eso es de las cosas más difíciles que hay.
El que parece un gil y es crack, además, ya tiene toda la ventaja, porque pincha las expectativas, rinde arriba.
Exacto. Veces, entonces, ¿qué pasa? Se pone un poco sobreexigente después los guachos, ¿verdad? Con uno, ¿no?
Esa es la contraindicación.
Mi señora esposa...
los decepciona uno permanentemente porque miran... Miren, le miran a hoy y le, pero ¿qué me pasó? A mí me cagaron. ¿Qué pasó? ¿Por qué me dieron esto? ¿Eh? ¿Por qué me dieron este mamotreto aburrido a mí? ¿Por qué me tocó este muñeco?
Mi señora esposa dice que está mal, que pasa jugando todo el tiempo, se desdibujan los límites. No labura el padre, así es mucho más fácil, y si labura son 30 segundos en 9 minutos.
Bueno, claro, por eso ya.
Ni siquiera representa lo que es.
No, que por eso le digo. Eso es lo que uno no le puede explicar al niño. Si a mí me das un día de 9 minutos contigo, yo te hago el padre de Bluey. Yo soy el padre de Luis, pero después de los 9 minutos no me puedes hablar, ¿eh? Ya terminó el capítulo, papá, ¿eh? No me rompa más la bola. Y bueno, y ahí capaz que camina.
Varios pelean con que Maya y el oso es más, pero bueno, está haciendo
pelea. Bueno, Maya y el oso, a mí me gusta mucho Maya y el oso también, a mí me gusta mucho. Pero lo que pasa es que ellos son, está bien, y a mí me gusta... le gustan porque es ruso, me parece. ¿No?
Luis es genial,
mucho ruso. Ahí empezaron los bots rusos. Aparece, mire el troll ruso, mire cómo aparece enseguida. Y eso te cambian elecciones o te cambian votaciones de dibujito animado por Telegram, lo dice. Lógico, ¿por dónde lo va a decir?
Luis es genial, todas situaciones cotidianas con pares desbordados te sentís muy identificado.
Bueno, claro, exactamente, pero también
el desborde.
Pero sí, claro, pero igual ellos salen muy bien del desborde. Ahí es donde... Uno se siente identificado, pero tampoco es real. Quiero decir, los padres ahí estamos demasiado bien representados.
¿Sí? Mirá, llegó a 13, mi hijo de 13 mira Bluey en inglés, hasta con 13. Subtítulos en inglés, bueno, también para...
Bueno, ya mete inglés, claro, mete inglés, está bien.
Sí. A mí el otro día me pasaron Molan, que se lo pasé acá a los que tienen niños chicos, porque les veía a mis hijas grandes mirando eso, que son unos dibujitos que aparecen como stickers en el WhatsApp. Son como unas pelotitas redondas. Lo recomiendo para dormir, gente, de Darwin. Ahora medio Minion, Molan, así se escribe, son 5 minutos y...
Pero duerme que al abuelo también duerme.
A mí, por ejemplo, me lo ponen para dormir.
Ah, usted, sí. Bueno, pero yo no. A mí me duerme...
Tiene razón.
Con un documental del Damba me duermen a mí. No hay nada que no me duerme.
Bluey lo máximo en nuestra familia de edades variadas, 21, 11, 4, todos nos enganchamos. 21, 11, 4, qué variadas.
Pero que, porque le digo que es el
dibujito total. No, los hijos digo, de 21 a 4. De 21
sí,
a 4.
Es el dibujito total, señor. Nunca vi un dibujito tan amplio.
Tan cachol.
Es cachol, es cachol de la cruz. 100% cachol, señor. Cachol de la cruz. Dibujito, agarra todo, señor. Y bueno, está, el problema es ese, que después no, las ambiciones lúdicas después no son muy correspondidas en la realidad, ¿verdad? Pero todo tiene contemplación. Yo ya estoy en un momento además donde están un poco saturadas de ver, porque ya vimos 7 veces las 3 temporadas que hay en Netflix. Y bueno, y son más de querer aplicar lo que ven ahora en la realidad y no funciona, no genera ese efecto de diversión, ¿entendés? Y bueno, y ahora encontramos una solución circunstancial, digamos, una solución como interina, que es muñeco. Mi mujer le compró un muñeco de Bluey.
Ah, ok.
Ah, ya entró el merchandise.
Entonces ahora puede, claro, pero ahora pueden jugar con los muñecos.
Claro, ¿sí? claro, juego autónomo.
Correcto, y no es necesario que lo sometan a uno, ¿verdad? Pueden someter a los muñecos y darle con eso. Estuvo bien mi mujer ahí. Por eso la contraté como madre. Mi hijo
hipotente, ¿no? Contrató.
¿Y la contraté? Es un trabajo al que no puede renunciar, ¿no?
Era una trampa.
Al sí. Papa sí puede renunciar. Tiene el deseo de Dios.
Mamá emérita no hay.
No, señor, no hay mamá emérita. No existe mamá emérita. Te tenés que enfermar. Un psiquiátrico te metete para que sea mamá emérita. No, señor, mamá emérita ninguna, señor. No se puede renunciar.
No,
pero
no
sí puede echarme. Eso es lo raro, ¿verdad? Es un contrato muy extraño.
No, me pone. Me gusta. Yendo a comprar muñeco de Bluey. Me gusta porque el yendo es muy de redes. Ponele tu Instagram. Yendo
a comprar muñeco de Bluey. Lógico, porque ahí se gana un poco de autonomía. No es uno el que tiene que reproducir después esa. esa especie de efervescencia lúdica que
está en Disney y está también en YouTube.
En Disney.
Pero está también en YouTube, en el canal oficial de la TV australiana en español. La TV australiana.
¿Hay alguna más? La tengo que conseguir. Es desesperante. Pero bueno, así que... No, estaba pensando en eso justamente, en eso de la madre, del hijo hipotético, de que es como si uno contratara a su propio jefe, ¿eh? Y no puede denunciar, pero te puede echar. Es increíble. Es una maravilla de contrato social. Es único. No puede funcionar. No le cuentan a mi mujer. Ese es el programa en el que estamos en este momento.
Sí, ¿verdad? Nunca.
No les cuento.
Pero yo, para mí, no puede funcionar, porque es eso, contratás a tu jefe. Y tu jefe te puede echar, pero no puede renunciar. Y para mí te termina echando, ¿ves lo que? Y te puede decirle, vete, ¿qué hacen los jefes? Mira, te echan, ¿sí? Bueno, por más que lo hayas contratado, te echan.
Sí, sí, o te echa o te pone a trabajar en un rincón ahí, haciendo una tarea irrelevante.
Ah, claro, sí, te manda al gulag, al gulag de la oficina.
Al archivo.
Es igual, o sea, es lo mismo, es a ver si te quiebra, es lo mismo.
Se renuncia solito.
Renuncia solo, dale. En el mejor de los casos te echa.
Bueno, no le cuenten a mi mujer.
No, no le cuenten a mi mujer. Me van a echar el jefe que contraté. Qué lindo eso. Porque nunca podés contratar a tu jefe. Es algo que no se hace en ningún trabajo, señor. Y por algo no se hace, ¿verdad? Porque sabemos que no funciona. No funciona bien. Bueno, en cualquier caso, es un acierto, señor. Como haberle conseguido unos lentes sin vidrio, unos armazones de lentes sin vidrio a mi hijo hipotético.
Ajá.
Eso también, otro
acierto. Otro acierto.
Sí, porque apartamento es lente. Mi hijo hipotético se piensa que apartamento es más inteligente que él porque tú usas lente.
Entonces le genera un armazón.
Sí, un armazón sin vidrio, ya no sabe cómo está. Para él es una estatua. Hace una semana que está con el armazón sin vidrio. No sé, quiere ir a la escuela con eso todo.
Es Darío.
Sí, Darío, claro, Rodríguez. Pero sin vidrio. Y quiere ir a la escuela con todo eso, así que... Porque se piensa que eso, que es un símbolo de estatua para él, ¿verdad? Lo ve así.
Lo ve a través de esos lentes.
Hizo un escáner a la óptica, se hacía el ciego, se pegaba contra las cosas, todo. No veo nada, no veo nada, gritaba la óptica cuando le estaba diciendo los lentes de apartamento. No veo nada, yo no veo nada, tampoco yo no veo nada, y se pegaba contra las cosas. Y tiraba cosas y hacía como que no veía. Y le puso el armazón sin vidrio, le puse a mi mujer, y ahora anda todo el día con el armazón sin vidrio.
Espectacular.
Todo el que lo ve piensa que tiene lentes, pero no tiene lentes. Tiene armazón nomás.
No es el
está contento, y está contento. Son aciertos que, digamos, son soluciones de corta duración, todo, ¿verdad?
Bueno, pero pues son soluciones.
Como los capítulos de Bluey, o sea, la demanda consistente y embravecida volverá a encontrar la forma de traspasar el dique. Es incontenible, señor. Solo se consiguen minutos de paz. Y después las olas de demandas insignificantes volverán a arrasarnos para revolcarnos en la orilla ridículamente del río de la paternidad.
Bien, no, me metí a investigar un poco en esto.
¿Qué es eso, la paternidad? Que unas olitas así de chiquititas y uno está siendo revolcado permanentemente. No puedo más. De afuera se ve insólito. Es de lo más ridículo que puede existir. Bueno, ¿qué dice?
Perdón. No, que me metí, porque uno me dijo, es creado por psicólogos, yo pensé que lo estaban teoreando un poco, me metí a investigar un poco de Ludo Studios, que creó el equipo de animación australiano, que creó Joe Broom, no es psicólogo, el principal es... se licenció en animación y después una carrera como animador en varias series británicas. Estuvo en Peppa Pig, por ejemplo.
Ahí está.
Pero no es psicólogo. No, nada contra los psicólogos, pero no tiene una
carrera. No, nada contra los psicólogos, pero no le miran a los hijos. ¿Usted quiere ir a un psicólogo o no le mira a los hijos?
Ese es un consejo muy raro que usted ha dado muchas veces, ¿no?
No es raro.
Es raro.
No sé.
Pues bueno. Míreselo. Quédese ahí en la puerta y mírele con el hijo. No, yo no le dejo mi cabeza a él.
Bueno, ahora parte del medio, Darby, ¿le parece?
Estamos corriendo ahí. Sí, ahora parte del medio, señor. Ahora parte del medio y después no nos va a temblar la lengua, para hablar de los mosquitos.
Bueno, muy bien.
Y capaz que hablamos, llegamos a hablar de Zaida de Zaida González.
La octava pasajera de las candidaturas del Partido Colorado. Bueno, capaz que llegamos. Usted dijo que caídas, tiene ¿eh? Investigación familiar
de
Canelones.
De voto caída, sí.
Sí, pero tiene encuesta. Usted tiene datos de Canelones.
No, sabe que no, me olvidé ayer hablar con mi padre, señor.
Ah, bueno. No, vamos a la parte del medio, pues si no, no.
No tengo ningún dato. Me olvidé hablar de los leñanes con mi padre. Hablamos de otras cosas.
Vamos a la parte del medio. Ya venimos.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. Darwin ya viene. Está sirviéndose un cafecito, la nueva máquina de espresso que se compró en la Electroweek de Mercado Libre. Aprovecha vos también hasta 40% off y envíos gratis. Comprá en la app.
¿Sabes que los capítulos de Blue son de 9 minutos? Nosotros se nos fueron como 3 capítulos ahí, Darwin.
¿De qué?
¿De Blue?
Porque no estábamos hablando solo de Blue, señor. Estamos hablando de la familia, de la institución familia, ahí, que es mucho más abarcativo. Ya le digo, sí. que tiene cotidiana de mucho más.
Sí, es como de 24 horas.
Es insoportable, sí, no lo quiero ni contar en minutos porque me pego un tiro, mijo, pero son... A ver, déjeme pensar, ya. Bueno, 1440 minutos. Impresionante. ¿Qué le parece? Una cosa así.
Bluey.
Bluey. 1440 minutos. Son tres una temporada y media de Bluey.
Cada día.
Bueno, ya, manejalo vos. Entonces, al final. Y nueva invasión de mosquitos, señor. Dice, sí. Nueva invasión de mosquitos, esa noticia. Le comunico a la gente porque hay que mantener concientizada a la gente, porque la gente se olvida que está lleno de mosquitos. Si no nos avisan las autoridades y no nos avisan los medios de comunicación y todo ello, y los toxicólogos, aparecieron toxicólogos.
Toxicólogos,
había una toxicóloga ayer, hablaba lindo la toxicóloga. Y te decía, no, mirá, no te conviene. Ponerle un collar de espiral, por ejemplo, a tu hijo no le conviene, porque viste que no le, si vos le dejas el espiral cerca, un poco afecta las vías respiratorias, viste, el espiral. Más bien en exteriores, trata de que no duerma con un espiral al lado, ¿verdad?
Son bravos los espirales.
¿Eh?
Son bravos los espirales.
Sí, pero son lindos.
Son lindos, sí.
Son lindos porque te dan una sensación de seguridad que no te da nada, ¿verdad? Como el espiral.
Es tangible el espiral,
¿no? Exactamente. Y si se come una pastilla para los mosquitos, ¿cómo es la cosa? Le preguntaba. Y decía, no hay
se llama
problema.
Pastilla, pero
a menos que sea muy alérgico a la pastilla para los mosquitos, capaz que ahí sí, pero si no. Dice, igual es difícil, le dice la psicóloga, porque son de cartón, le dice. Es difícil que se matique una de esas y no te dé cuenta. Bueno, pero a veces uno se distrae con el celular.
No creo que esté muy estudiada la alergia a masticarse.
No, es alergia, es intoxicación. No, no hemos hecho muchas pruebas. Con ratones no pasa nada. Pero, bueno, que es donde con lo que hemos probado, ¿verdad? Pero, bueno, a uno igual le dan ganas, ¿eh? Llega un momento de la desesperación que le dan ganas.
Ese fulcito empieza a ser seductor.
Yo la miré con ganas, ¿eh?
En Araminda no sé qué pasó, pero desaparecieron los mosquitos hoy. Yo bañado en off y no hay mosquitos, dice Juanjo de Palermo, hoy en Araminda se pone vacaciones.
Pero es increíble Araminda, ni para eso, ¿eh? Decepciona en todo Araminda. Es una decepción permanente Araminda, ¿eh? Siempre no te da lo que vos esperás que te dé Araminda. Es así, es una de las características de Araminda. Bueno, y a diferencia de Titán de la Tuna, ¿verdad?
Te da todo.
Da todo. Y está a 1.5 kilómetros de Araminda y te da todo. Es 1 kilómetro de diferencia y te da... hasta aventura, puedes ver. Ves aventuras, ¿no? A Luis Ventura.
No
te da aventuras.
A Luis Ventura.
Exactamente. Vení a Titán de la Tuna en busca de aventura. A buscar aventura.
Ese tendría que ser el eslogan.
En Buenos Aires.
De Titán de la Tuna. Vení a buscar aventura.
Hablando de aventura.
Y después. ¿Qué aventura es eso? Está muerto. No, a ver. Ventura, te dijimos nosotros. Venía a buscar a Luis Ventura, que está acá. Mirá, querés, te llevo hasta la casa. Está ahí la casa de Luis Ventura, lo ves en una reposera. Ahí le podés preguntar cosas de Sandro.
Buenos Aires a full con los mosquitos a propósito de Ventura.
No, impresionante, sí. Mi mujer, yo calculo que habrá vuelto con el dengue. Eso es lo que le decimos a todos los que se fueron, ¿verdad? Se fueron más de 100.000 uruguayos.
Claro, a buscar el dengue.
Traigan la copa y el dengue, señor. Las dos cosas que tienen que traer.
Pinamar desde esta mañana no hay mosquitos.
Sí, discúlpeme.
En el dengue, en el este parece que no. Sí. En Pinamar desde mañana no hay
Costa
mosquitos.
De Oro, dos reportes en los mosquitos.
Fui a colgar ropa bien temprano, una zona bien verde. En Pinamar, nada.
Ya está. Quedaron todos en Montevideo. Están todos en Montevideo. Nueva invasión de mosquitos en pleno brote de dengue, señor. Ese es el título. Espectacular. ¿Cómo no va a tener que ver, señor? ¿Cómo no va a tener que ver? Sí que tiene que ver. La tenemos que hacer que tenga que ver.
Ah, bueno, eso es otra cosa.
Casos confirmados suman 158 en todo el país. Casos confirmados de mosquitos. No han visto más de 158 identificados. Mosquitos Aedes albifasciatus. Volvieron a copar Montevideo, señor.
La banda loca del albifasciato.
La banda loca del albifasciato y otra zona del país, mientras que la Aedes aegypti sigue ganando terreno en Salto, señor, como las tropas de Putin, en Ucrania y otras zonas. Los mosquitos agresivos que reaparecieron ayer son los Aedes albifasciatus, que ya fueron protagonistas por su persistencia un mes atrás.
Claro, dice, después de las otras lluvias fuertes.
Ya fueron protagonistas, sí, exactamente. Y es una variedad que no transmite dengue, pero sí encefalitis equina del oeste, señor. Esto transmite en la parece. Porque son Aedes, son vectores, no del...
No es egipti.
Exacto, no del dengue, pero sí del EO. El EO.
Cantan eso, los mosquitos.
Para concientizar. Encefalitis equina del oeste. Así que bueno, los barrios de la costa no pasa nada. ¿Tá? Es solo para los de Avenitaria para allá. Digamos, la encefalitis equina esa. No llega para este lado. Tranquilo en Mongolia ahí, que no va a llegar. Y dice que está, que respeto al dengue y eso, a las autoridades, dan unas recomendaciones muy difíciles de recordar, ¿verdad? Uh-huh. Que es usar repelente. Y consultar al médico si se presentan los síntomas asociados. Síntomas asociados. Es una banda de que toca covers en los cumpleaños de 15.
Relincho incoherente.
Exactamente, ese tipo de cosas. Cagar al trote. ¿Qué otra cosa más? Bueno, querer sacudirte el gaucho que tenés arriba. Claro. Todo ese tipo de cosas, ¿verdad?
Tratar de espantar los mosquitos con la cola.
Y todo esos síntomas asociados, señor. Y después, bueno, los síntomas asociados de dengue ya lo sabemos. Revolver el whisky con Coca-Cola con los dedos, ponerte una guayabera, ese tipo de cosas, ¿verdad?
Cosas tropicales.
Sí, con tropicales, ¿verdad? Todo eso.
Se tropicaliza la conducta, ojo.
Correcto, le empezás a hablar a todo, hermano, tío, padre, padrecito.
¿Se suavizan las consonantes? Ojo.
Sí, exactamente, todo eso, cuidado, no puede decir carne, ¿eh? Háblese decir carne usted mismo, y si dice carne, al médico, el doctor, no es. Escúcheme, hoy fui y comí la milanesa de carne. ¡Oh!
Confirmado.
¡Oh! Síntomas asociados, sí, dice. Se presentó, finalmente se presentó ese asociado. ¿Cuál es su nombre? Carlos Alberto. La cosa de loco. Bueno,
¿tengo un movilero de mosquitos? ¿Quiere un poco o no está con
movilero de mosquitos?
No, como quiera usted.
¿Dónde está?
Shangri-La no, Pinar ya no, Shangri-La casi sin mosquitos, Villa Colón, Lezica, rodeado de verde y menos. Estoy toda cacheteada de matarlos en Rocha Ciudad y La Paloma, llena de mosquitos. Rocha Ciudad y La Paloma, Sauce de Portezuelo, sin mosquitos. Punta del Este, mosquito. Raro eso, está cerca. Playa Hermosa, ayer había, hoy no. En el Este, más que no, o que no como ayer.
No como ayer. No
en
como
Punta
ayer.
Rubia, Rocha, no hay. Ah. O sea, como Pinamar Sur, aún alguno. Dice,
Pinamar, los que se están llenos, sí, ya se están llenos. De Pinamar Norte ya no tienen.
Ayer en la rural.
Es claro que vienen para acá, ¿verdad?
¿No? Parque del Plata, sin mosquitos, dice Joaquín. Sí.
sin mosquito para que plata.
Sí, colonia, cementerio, se murieron de noche, no sé, pero no hay, punta, hay, pero menos.
Ahí está la mosca del cementerio está, ya está. La mosca de los, la mosca de los muertos, esa, ¿sí?
Bueno, algunos discrepan porque dice Parque Plata, sí, yo creo que lo que hay es menos que ayer.
Menos que ayer, seguro.
Parece la cadena Cori de los mosquitos.
Sí, bueno, es espectacular, no sé. Eso es la radio.
San Luis explota de mosquitos, muy cerca, bueno, de Parque Plata, además.
Esto es lo que estamos...
Santa Teresa no...
Lo que estamos haciendo es la magia de la radio, ¿sabían, no?
Sí, es así.
No hay otra cosa que se pueda denominar como la magia de la radio. Que
no, no, ahora eso, todo que se no ve. Sí,
y
claro.
Bueno, entonces, algunas distinciones para que la gente lo distinga, ¿verdad? Porque no hay que meter a todos los Aedes en la misma bolsa. Algunas distinciones entre el Aedes albifasciatus,
sí,
y el aegypti, ¿verdad? El albifasciatus es más agresivo que el aegypti. Uh-huh. ¿Por qué? ¿Por qué?
No, ¿por qué?
Porque es más fuerte. ¿Y por qué más fuerte? Porque crece en el interior. El albifasciatus puede crecer en zonas rurales.
Claro, de los pastizales, de los charcos. El otro necesita recipiente de agua limpia.
Es urbano el aegypti. Y el albifasciatus crece en el interior. ¿Sí? Y los que crecen en el interior, ¿qué hemos dicho siempre acá? ¿Sí?
Son más fuertes.
Son más fuertes. Comen fuerte, toman fuerte, hacen el amor, etcétera, fuerte, y van fuerte a la pelota. ¿Está? Sí. Esas son las características de todos los que crecen en el interior, incluyendo a los mosquitos.
Sí, el aegypti más urbano, más de hogar, urbano, ¿no?
Es urbano, es de apartamento, sienta bien. No, de cacharro, no, la verdad, no te viaja tres cuadras.
Claro, sabe apretar los botones del ascensor, eso sí.
Sí, eso te lo hace perfectamente, señor, sabe cómo atacarte en los diferentes, en las diferentes instancias en las que...
Exacto. O sea, para mí este es más patotero, ¿no? El otro, el Aedes, no sé cuál.
Bueno, que el bifaciato. El bifaciato.
Sí, para mí andante a mucho.
Más malón, más malón. Si te viene malón, para mí no es Egipto, y cuando viene el malón ese es como otro. Como...
Sí, sí, el... bueno, igual bastante flechado su reporte, ¿no? Hasta le ha brechado, es el albifasciatus, este es el blanco facho, que le dicen popularmente, señor.
No, pero más mal, más patoteo.
El albifasciatus, sí, el blanco facho, le dicen popularmente en la teja, le dicen así.
Así.
Sí, exactamente, y bueno, y en otros comités. ¿Hay qué, señor? Albifasciatus, ¿qué es eso? Albi es blanco, señor.
Ah, claro.
¿Y fasciato qué?
Es fascista.
Sí, bueno, es lo que le estoy diciendo, señor. El albifasciato, señor. El blanco facho. El mosquito blanco facho. Ah, mirá, este mosquito blanco facho, señor, no sé cuánto. Del interior. Herrerita. Bueno, y así, ¿no? Esos son todos chistes, funciona mucho la teja. El resto de los lugares no tanto. En otros comités, eso sí funciona. En la FEU también, de repente, capaz. Y entonces, dice que está, que la existe, dice que generalmente la rodilla para abajo y preferentemente a humano, o sea, si tiene un humano y un animal, elige un humano, dice. Uh-huh. Y no a mascota y otros animales como los albifasciatus. Estos mosquitos, estos agresivos pican como locos a los animales.
Sí,
los
acaban de mandar una foto con una pata de perro llena.
No, están como locos los perros, están como locos, señor, los están enloqueciendo los perros. No, todos los perros cagando dentro de las casas, es un desastre, los niños y los perros todos dentro de las casas, un espanto, señor. Y en términos familiares, ¿no? Que no le importa a nadie. Y entonces dice que está, que igual ellos que pican a la rodilla para abajo, yo qué sé. Me parece.
Define.
Me parece algo raro.
Pero mira, el Egipti.
No, el Egipti no te pica la rodilla para arriba. No, tranquilo. Porque él es de perfil bajo. Le gusta andar por abajo del radar.
Si estás acostado,
Under the radar. Under the rotular. Anda. Sí. Por alguna razón piensa que la rótula está en los radares, que la altura de la rótula está en los radares.
Capaz que
y vuela.
Con los pelados se confunde y los pica.
Bueno, claro, la cabeza de rodilla, finalmente, ¿no? Pero tiene que picar abajo, en la cara. Porque siempre abajo de...
abajo
es medio rara, ¿eh? Es medio extraño eso, ¿no? Le gusta, son de vuelo, de volar por abajo del radar. Y estoy, no sé, por alguna razón lo identifican a la rodilla como la parte donde están los radares. Y el otro no, además. Porque ese es el problema, ¿eh? La Aedes aegypti pica generalmente la rodilla abajo, pero el otro también pica generalmente la rodilla abajo. El problema es que no me lo diferencia, ¿Entiendes? Que no pica la rodilla abajo. ¿Y qué? ¿Qué es esto que tengo en los tobillos entonces? La puta que te parió, que tengo todo lleno de roncha en los tobillos.
No, el otro es de picar en todo, la idea es picar solo en
claro, la rodilla. Claro, bueno, está, pero y entonces no lo puedo diferenciar. Si el otro pica en todo, no lo puedo diferenciar, señor. Si uno pica la rodilla abajo y otro la rodilla para arriba, son diferenciales. Ahora, si uno pica la rodilla abajo y el otro todo, y no, sí, y no lo puedo diferenciar, ya, más. Bueno, está, y esto es clarito lo que pasa. ¿Qué pasó? Esto es la secuencia, es sequía, inundación, mosquito, ya lo sabemos. ¿No? Yo ya me di cuenta. A mí no me la contó nadie, yo me di cuenta. ¿Eh? Uh-huh. Sí, también me di cuenta que es algo de lo que se puede dar cuenta un niño de 12 años. También. Ni siquiera sé, estoy seguro de que sea la primera vez que me doy cuenta.
Pero tiene su lógica todo, claro.
Pero es una secuencia, señor. Sí. Y es una secuencia que pone a prueba el carácter de una población.
¿Cómo no valoramos la ausencia de los mosquitos con la sequía?
Claro, exacto. Y de la convivencia y todo, señor. Pero aparte, la sequía, el problema, lo peor de la sequía, que sabemos que es la primera parte, señor. Después viene la inundación y después los mosquitos. Es así.
No, de hecho le llaman mosquito de inundación.
Creo que ya me había dado cuenta de esto en alguna toma. Estoy seguro. Pero eso es lo lindo que tengo. Me olvido y me sorprendo. Me sorprendo a mí mismo, señor. Y está teledirigido todo esto al ánimo colectivo.
El mosquito, sí.
Los indios la llamaban la secuencia del desquicio a esto, ¿verdad? Con su forma. No, o sea, cosa de esto, señor. La secuencia del desquicio. Ya se habían dado cuenta de los indios de esto. Imagínese. Y es eso, viene la secuencia del desquicio. De vuelta, ahí está, tiraban 3-4 guachos un volcán a ver si paraban la cosa, ¿verdad? Ayer mismo me fumé como 9 cigarrillos. Por los mosquitos, por los mosquitos, para que no me rompiera los huevos. No es malo el cigarrillo, le digo en ese sentido. En otro sentido, sí, es muy malo eso de difusión erétil, todo eso, muy malo.
El temita de los pulmones, pero...
por eso, el tema de los pulmones y...
¿En qué sentido es bueno? ¿Para hacerlo sentir mejor a usted o porque ahuyentaba los mosquitos con el humo?
Yo creo que ahuyentaba los mosquitos con el humo. Pero es para hacerme sentir mejor a mí.
Uno se siente mejor.
El pensar que estaba ayudando a los mosquitos con el humo, señor. Y la verdad, entre la salud de los pulmones y la salud mental, elijo mi salud mental.
Bueno, Miguel elige entre una
cosa. Soy muy de cuidarme la salud mental, señor. Hay que alarmar de la salud mental y menos de los pulmones. Bueno. Dicho, sí, señor. Hay que hacer mucho más por la salud mental. Y por eso, yo siempre pongo mi salud mental por delante de todo.
Sí. Bueno,
y eso incluye los pulmones, incluye los pulmones, porque no los iba a incluir. Si va delante de todo, que los pulmones que son, que tienen coronita, los pulmones, no, señor, la salud mental por delante de todo.
Miguel también incluye.
Pongo la salud mental por delante de los pulmones, pongo la salud mental por delante del trabajo.
Miguel pone
la salud mental por delante de la familia, veo que me quiere cortar porque no quiere hablar de la salud mental. Porque hay que hablar mal de la salud, hay que hablar mal de la salud mental, señor. Y usted no quiere hablar de la salud mental.
No
quiere saber, no quiere hablar de la salud mental.
Miguel prefiere mosquito y dengue antes que lo que le está ocasionando daño a su salud mental, que es Darwin, en el Prado de los Mosquitos, ahí. Pero vivo enfrente a la Rural, y más que mosquitos son moscones de todos los partidos políticos por Bullental y Lucas Sobes. Música de todos los partidos. Desde las 8 a.m. hasta las 23. Le juro que prefiero la E. Escuche, sí, Cabildo, pero... y el discurso y el megáfono con la usura. El Frente Amplio con Zitarrosa, pero que me encanta, pero no así. Gandini con Lucas Hugo. A E de ya, pide Miguel.
Salud mental. Es un atentado eso que está
pidiendo. Salud mental. Está pidiendo salud mental.
Llamaba la cordura, las agrupaciones políticas que no hagan eso.
Lo que pasa es que también estos son.
Brutal.
Pero son los últimos creyentes de la democracia. Son los testigos de Jehová de la democracia.
Bájenlo, un parlante arriba del otro, Darwin.
Militante de las urnas de los últimos días.
Pero es un parlante arriba del otro, Darwin.
No se la puede reprimir. No se la puede reprimir porque la verdad.
No se escucha nada al final.
Son los Hare Krishna de la democracia. Estaban ahí rompiendo la bola, pero que no la democracia. Están haciendo un bien, señor. Es difícil aguantarlo, pero están haciendo un bien. Hare, hare, van ahí con la lista. Es insoportable, ¿verdad? Pero no lo podemos reprimir. ¿Entiendes? Es una cosa muy difícil.
Bueno, los parlantes.
Hay que saber convivir con ellos, exacto. Por eso en China no los dejan. a los Hare Krishna ni a esto. A ninguno de los dos lo deja. Es lo mismo para ellos. Para el chino, Hare Krishna y esto de y que va con la lista, sí, y yo salto para adelante, es lo mismo. Claro. Exactamente lo mismo. Y bueno, por eso le digo, son Hare Krishna de la democracia, ¿no? Hare Urna son estos. Hay que respetarlo, los Hare Urna, señor. Y si, cuesta, yo entiendo, pero vamos.
No,
vamos.
Si están con parlantes,
fuerte. Pues, están enfrente.
¿Sabes lo que tiene que hacer? Tiene que dormir una siesta. La salud mental por delante.
Pero con esos parlantes no.
La salud mental.
Pero está sonando.
Y enciérrese y prenda el ventilador, que hace un ruido.
Claro, ruido blanco, ruido blanco fuerte.
Exacto, ruido blanco y siesta, señor, y siesta. Por eso uno duerme siesta casi todos los días. No porque uno se abandone a esa práctica nefasta, sino porque por la salud mental.
Exactamente. Y usted ponga la salud mental.
Y por eso no voy a los recitales. Porque pongo la salud mental, por ahí ante todo. Uh-huh. Y por eso no compro fiambre los domingos de tarde.
Está la fiambrería detonada.
Por salud mental, no es que uno sea musulmán, ni judío, ni nada de eso. ¿Está? Sí es judío, pero no en ese sentido. No en el sentido del fiambre. ¿Está? Lo compro, no compro, porque la salud mental se destruye, señores. La fiambrería, hacer la cola de la fiambrería.
Ah, uno se convence de que no avanza.
No, ese para todo. No, te dan ganas de meter la fiambrería. Te dan ganas de meter la cabeza en la cortadora. ¡Ay, ay, te tiras con esto! ¡Prendela! Y bueno, y entonces están todos los expertos, todo, y los cosos del MSP. Ayer apareció Said Arteta, señor.
Uh-huh. Bueno, desinfectó el lugar.
Sí, sí, primero víctima. Antes que nada, víctima. Víctima de su nombre, antes que nada, víctima, ¿verdad? Víctima de sus padres, ¿verdad? A empezar la víctima, Said Arteta, o sea, chapón.
Said superó Arteta. Dificultades.
La resiliencia que tuvo de Said Arteta, yo no hubiera terminado la escuela si fuera Said Arteta. Y mira, vale, Said Arteta, todo lo que estudió, señor. Ella llegó a las finales de facultad y siguió socializando y todo.
Bueno, también es presidente del sindicato médico, ¿no?
Bueno, ahí tiene, Said Arteta.
Que con el artetismo.
El artetismo, exactamente. Said, y bueno, y dijo que no, que le pareció que que el Estado tendría una actitud mucho más agresiva de prevención del dengue. Uh-huh. Eso.
Más de pesado.
Sí, queda con los milicos en la calle, ¿sí? Hay que sacar los milicos de la calle, ¿sí? Sí, bueno, y que la gente se queda adentro, ¿viste? Hasta que se vaya. Hasta que se vaya el dengue. Y bueno, y cualquiera, y entra a las casas ahí a decomisar cacharros.
Allanamiento sanitario. A ver.
Muy de cada casa cultural.
No, esta gente, no. Me lo que pasa es que esta gente, esto, ¿qué es lo que piden esto?
Quedaron tocados.
Piden un teatro higienista que no están tocados. Están tocados. Esto es increíble. O sea, piden un teatro higienista que lo deje tranquilo de que se hizo todo y se evitó lo peor. O sea, lo deje tranquilo en su mundo de fantasías contrafático. Porque tiene un mundo de fantasías contrafático en el que, bueno, se tocan sus estetoscopios. Ahí, ¿verdad? Hacen espadeos de estetoscopio ahí y que se quedan felices ahí. Y hay gente que cree las propiedades mágicas de la propaganda. Es impresionante. Es que no, hay que concientizar mucho más y la gente tiene que estar más consciente. O sea que si sos consciente, la Aedes aegypti no te pica. ¿Mm? Es impresionante cómo la concientización lo repele. La Aedes aegypti no pica al que es consciente de su existencia.
Bueno, un llamado a más información para que descacharricemos y demás, no está mal.
¿Para qué
no
información tenés que tener? Ya tenemos toda la información, porque son dos cosas. Vaciar los cacharros y llenate, tirate repelente como
si el plato fuera, de la maceta me olvidó.
Como si fuera napal a un vietnamita y el vietnamita fuera vos. Y fuera también el del ejército de la película norteamericana, señor. ¿Entienden? Tirate, ahí dale, rociate en napal.
Sí,
ya está, se terminó la información que hay que tener. Esa es toda la información que hay que tener. Y estos rompebolas andan tratando, andan por los medios de vuelta diciendo, no, esto tendría que entender, tendría que transmitirla a los estados, tendría que transmitir las medidas a la población. ¿Qué medidas? ¿Qué medidas? Si lo único que dicen, porque después le preguntan, lo único que dicen son pastores repelentes costales. Lo único que dicen después es, no, y la gente tiene que echarse repelente. Se cagan de risa los mosquitos repelentes, además, le quiero decir, ¿eh? No, uno se echa igual, ¿eh? No necesita, no. Pero aparte no necesito que un especialista que fue 10 años a la facultad me diga, me tengo que echar repelente. Cuando hay mosquito.
¿No les hace mella el N-dietilmetatoluamida a los mosquitos, dice
no,
usted?
No, no, eso se cagan de risa, como escuchando a un humano tratando de pronunciarlo.
Sí, sí, creo que lo pronuncié bien igual.
La responsabilidad de los estados es aterrar a la población y cosechar los efectos positivos higiénicos que se siembran solo mediante ese terror, ¿verdad? Que es el arado de las buenas costumbres. Saludables. Y dice,
hemos perdido la capacidad de informarse en la tierra.
No, sí, pero no se puede informar, porque acá no hay nada para informar, mijo.
Bueno, ya sabemos.
El Estado hacemos, acá tiene una gran responsabilidad en transmitir, ¿no? Es el AEDES el que transmite. Sí. A la población, lo que la población puede hacer para evitar los casos.
Pero
dice,
ya sabemos.
Zahid Arteta, ya lo sabemos. ¡Bajarlo, cacharro, y ponerse repelente! Pero es que es increíble, señor. Porque la población es un niño de 8 años con la memoria de un pez promedio y nunca fue fumigada por la propaganda del dengue como debería. Es increíble, señor. Es insólito. ¿Cómo se hace para fumigarse de esta gente, señor? Lo más lindo de todo es que después esto de hacer toda esta oda a la propaganda concientizadora que genera un reiki repelente que consigue alejar a los mosquitos de la Aedes aegypti, ¿verdad? Visibilizante de propiedades mágicas que genera la inmunidad poblacional a las enfermedades como contagia el mosquito, es que después le preguntan, bueno, ¿y qué puede hacer la gente? Y dice lo que todos sabemos de memoria, y supuestamente deberían repetirnos para salvarnos de este flagelo. Allí los tachos de agua, como si hubieran venido los Reyes Magos, y échense repelente como si volvieran de tener sexo extramatrimonial y su objetivo fuera tapar los olores de terceros. Es muy bueno.
Bien, Darwin.
Usted podría hacer una campaña. Me gusta su campaña de información pública, Darwin.
El mosquito es una gran pantalla para el bandido. Deben estar tirando mensajes como loco los bandidos. Los bandidos deben estar con la señal porque vieron que se comunican entre ellos solos, telepáticamente, los bandidos.
Marcas en el cuerpo y no, mosquito, me pegué.
Claro, mosquito. No, eso ya
ahí, sí, bueno.
Pará.
Más difícil. No, viste que te dejan todas las nalgas picadas.
El levante.
Sí, no, pero el repelente, porque, ay, qué es ese olor, no sé qué. Repelente, señor, repelente. Todo lleno de repelente. Salen del telo bañado en repelente. Pero mosquito, señor.
Mucho mosquito.
Y entonces dijo, habló eso. ¿En qué insistió Zahid Arteta, que decía que tendría que el Estado tendría que haber tenido una actitud mucho más agresiva? Insistió en la descacharrización. No, descacharrización es lo que me produce a mí toda esta fantasía que tienen los médicos, ¿sí? Es descacharrizante.
Descacharrizorio.
Descacharrizorio, es espectacular. Y bueno, y dice que... y también aconsejó que se puede aplicar repelente sobre la piel o la ropa. Bueno, va para la sesión, no me digas, también, ¿eh?
Nivel de agresividad en el discurso máximo.
Mejor en la ropa.
No, impresionante, ¿eh?
Mejor en la ropa, creo, pero bueno.
Para sí, niños, bueno,
todo.
Sí,
ponele a todo.
Ponele a todo, echale repelente a todo, echale a todo lo que encuentre, al celular echale repelente. Pero eso es una buena que
tercera
la
mano.
Gente ya hace en la psicosis del mosquito, ya lo hace naturalmente.
Bueno, yo soy muy medio alérgico, no lo hago.
Bueno,
prefiero cachetear.
Porque pone para adelante la salud mental.
Sí, la salud mental. lo que me hace el repelente no
estamos
me lo
hace. Estamos hablando de gente que estudió entre 8 y 10 años en la carrera para después decirnos a todos que nos tenemos que echar repelente como perro. Es una cosa de loco, señor.
Descacharrizante.
Es descacharrizante. Esto es descacharrizante. A mí me encanta, ojo.
Hasta mañana, Darwin.
Espectacular.
Chau.
No toquen nada.